Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Hay que ver lo importante que es la música en nuestra vida. Si nos paramos a pensar, seguro que nos asaltan un buen puñado de canciones que asociamos a diferentes recuerdos, recuerdos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de aquellos primeros amores. Bueno, lo que bien podría ser una banda sonora que nos acompaña desde que nacemos y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Pues este espacio de radio, en este espacio de radio nos hemos propuesto conocer bandas sonoras, no de películas, sino de vidas. Saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera. Lourdes Mercado está hoy en la realización técnica. Tenemos a un invitado muy interesante. Siempre son personas muy interesantes las que pasan por este espacio, pero hoy tenemos a alguien al que prácticamente no hace falta ni presentar. Es periodista, es escritor. Bueno, yo justo estoy leyendo ahora mismo un libro suyo. Con el amor bastaba es su título. Todo el mundo pone cara ya a Máximo Huerta, todo el mundo le conoce. Y hoy, pues si él se presta al juego, le vamos a poner también música a su vida. Bienvenido, Máximo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, un placer que estés con nosotros. Con el amor bastaba, digo, que es el libro que me estoy leyendo y además es el libro que Máximo Huerta todavía está promocionando. Ya de partida, antes de empezar a leer este texto de Máximo, me llama la atención una cita que utilizas de Luis Landero, que dices que la felicidad se aprende. ¿Así lo cree también Máximo Huerta? ¿La felicidad se puede aprender?
Y si no lo creo, insisto. Y si no puedo, insisto en ello también. Creo que se aprende y deberían en los colegios enseñar a los niños a ser más felices, a intentar a quitarle hierro a algunas cosas. Supongo que eso lo hacen la mayoría de los buenos profesores, pero creo que eso se aprende a veces a tener una mirada más amable hacia algunos desencuentros que tenemos.
Yo creo que Con el amor bastaba es un libro para ir subrayando. No digo ensuciarlo, que a mí no me gusta pintar en los libros, ¿eh? Pero ahora existe la posibilidad de las notas. Pues yo, las notas virtuales sí, pero a mí no me gusta ensuciar los libros. Lo que suelo tener es un papelito adjunto y voy anotando cosas. Y es verdad que esta novela es muy de subrayar o de resaltar frases, citas enteras, algunas por el contenido, otras por la forma. De hecho, hay una frase que podría ser el primer párrafo, no es exactamente el primero, pero está al principio del libro, que dice algo así como: la historia arranca cierta tarde de verano, tras una tormenta con muchos rayos y truenos, que al abrirse dejó las calles mojadas y los cielos azules como nunca antes se habían visto. Me parece un párrafo casi poético, es muy visual. Es parte de esta historia, la historia de Ícaro, hijo de Sol y Dédalo, Máximo Huerta, recurriendo a un mito, y yo diría que casi para escribir una fábula.
Sí, jugando al mito, a darle la vuelta al mito. Muchas gracias por lo que has dicho, yo sí que subrayo los libros, me gusta, y estoy viendo que los lectores, tal y como has dicho, lo están subrayando o están apuntando muchísimas frases. Me gusta el boca a boca hace que un libro vuele mucho más y que se comente, y me gusta mucho que se queden con algunas frases, incluso que las hagan suyas y aparezcan luego en redes o como pies de foto de otros asuntos. Es un libro con mucho lenguaje oral. Me gustaban mucho las historias que siempre te cuentan, las que se han mantenido a lo largo de los siglos, que son leyendas, mitos, rondallas. Y entonces me hacía especial ilusión trabajar un libro en el que se pudiera leer en voz alta, que pareciera que te lo están contando. Y
me encanta esto que dices, Máximo, porque, ¿sabes? A mí me encanta leer en voz alta.
Yo lo hago. Sí.
Yo también,
y
yo también.
Me gustaba mucho cuando antes se hacía más, se leía en clase o te leía alguien en voz alta unos a otros, o incluso tu abuela te contaba algo, que también era el lenguaje oral. A mí eso me gusta mucho, y este libro tenía ese objetivo, que alguien se lo pudiera contar a otro alguien.
Bueno, el caso es que Elio Ícaro es un niño diferente. Y sí, como aquí vamos a hacer también un repaso a la banda sonora de Máximo Huerta y vamos a empezar por la infancia, ¿Máximo Huerta fue un niño distinto?
Pues es que al final se habla de la infancia como si fuera todos iguales, y como si todos hubiéramos tenido una infancia similar, con los mismos recuerdos. Las cosas comunes sí, pero yo creo que todos hemos sido diferentes, particulares.
Pero Máximo,
y yo también creo. Pero yo también, como...
hay quien se siente más especialmente diferente. O sea, yo también comparto el que todos somos distintos, todos somos especiales. Además, creo que desde el punto de vista de la educación a día de hoy eso hay que ponerlo en valor y no al contrario. Pero yo iba más al por cómo se siente uno. ¿Te sentías
sí,
un niño
pues,
diferente?
Pues a mí, seguramente por el tipo de familia en la que me movía, por las formas de las emociones, cómo se han gestionado siempre en mi casa, sí, por el trabajo de mi padre, que siempre estaba fuera, era camionero y venía en el camión, y era un hombre muy rudo. Entonces eso a mí, pues me hacía quedarme mucho en casa, y yo me quedaba mucho como cuidando de mi madre, siempre desde niño. Y eso sí que me hizo sentirme ya diferente. Era alguien que se quedaba hijo único, también que se quedaba, bueno, pues como no había maquinitas, ni teléfonos, ni nada que hacer, yo siempre me sentía alguien un poco que buscaba mucho su espacio, su habitación, y que no le molestaba quedarse solo. También tenía asma, con lo cual no jugaba al fútbol como los demás, ni la bicicleta podía ir a la velocidad de los demás, con lo cual ya me obligó las circunstancias de la casa y las mías a sentirme y a tener que gestionarme yo de otra manera, mi forma de vivir.
¿Y esa infancia dónde transcurrió?
Pues transcurrió en Buñol, que era donde vivíamos, pero yo nací en Utiel, en un pueblo del interior de Valencia, y luego ya mi padre, bueno, se vino, cambió de trabajo, fue camionero en la Valenciana de Cementos, que era, bueno, pues transportes de cementos, hasta que tuvo un gran accidente. Eso también cambió mi vida, porque mi madre se pasaba el tiempo en el hospital, estuvo mi padre muchos años, y entonces yo me quedaba en Buñol también, a veces en brazos de mi abuela, o solo en la habitación esperando que llegaran. Eso lo hizo también diferente. Fue Buñol y Utiel mi infancia.
Pues de esa infancia de Máximo Huerta vamos a escuchar a Mina con Ciudad Solitaria. ¿Por qué concretamente esta canción?
Sonaba en casa. Y es una canción que sigue cantando mi madre. Son las canciones que llevaba mi padre en el coche o en el camión, en aquellas cintas que siempre se repetían, de aquellos Super 30. Entonces, es una canción que pertenece a la banda sonora de mi infancia, Ciudad Solitaria.
Mina, escuchamos a Mina, Ciudad Solitaria.
Todas las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz. Mi corazón sin ti está solitario.
Máximo Huerta, como todos nosotros, pues fue niño, como también lo era Elio Ícaro, ese niño que aparece en Con el amor bastaba, que se sabía diferente. Decíamos antes, Máximo, hablábamos que todos somos distintos al fin y al cabo, pero
sí.
Elio también, dentro de esa diferencia, pues es un niño que en la parte de la infancia se meten también con él y busca de alguna forma el reconocimiento de los demás, parece encontrar ese reconocimiento cuando por fin pues despega del suelo con un gran salto de entrada. Y esto me lleva a preguntar, ¿hay que ser capaces de ver las cosas con perspectiva para valorarlas en su justa medida? Porque yo tengo la sensación de que Ícaro, volviendo a esa especie de fábula, empieza a ver las cosas mejor cuando despega del suelo, cuando se aleja de la realidad, cuando la ve desde fuera.
Es muy difícil hacerlo, ¿eh? Pero si todos fuéramos un dron que ahora se lleva tanto, nos veríamos mejor. Y veríamos las cosas en el tamaño que tienen exacto y no en esos problemones que tenemos y que engordamos de una manera a veces artificial. A veces verte desde la distancia, ves a tus padres también mejor, no con con la torpeza con la que los veías de pequeño ante los enfrentamientos, la distancia hace que todo sea más suave, que los paisajes se dulcifiquen y que las historias también parezcan mucho más ligeras. Cuando te elevas es cuando tienes menos peso, menos mochila, menos plomo en las piernas, es cuando empiezas a ver la vida, bueno, sin tantos prejuicios, sin tantos, sin tantas reglas, y entonces funciona todo mucho mejor, más ligero.
Además, en Con el amor bastaba vemos cómo hay perdedores que acaban convirtiéndose en ganadores, y yo creo que eso, en definitiva, muchas veces es la historia de la vida. La vida está llena de perdedores que acaban siendo ganadores y viceversa.
Sí, además yo creo que eso es lo que hace interesante esta historia, porque todo el mundo cuando lee se ha sentido alguna vez así, o observado, o que ha perdido. Yo creo sinceramente que la vida es un... No suena pesimista, pero creo que es un acostumbrarse a perder durante todo el tiempo. Es... Cuanto antes te acostumbres a que algunas cosas se pierden, a que no vas a conseguir ese juguete que quieres de pequeño e insistes llorando con tus padres delante del bar, que quiero esa bola de la máquina. Cuanto antes aprendas que algunas cosas se pierden, como algunas parejas, como algunos pilares fundamentales, como que pierdes amigos o pierdes a tu padre. Cuanto antes aprendas a saber que no en todos los trabajos vas a brillar, ni que en todas las empresas que montes van a ir bien, se disfruta mucho más sabiendo que, oye, bueno, pues que hay circunstancias que si las asumes antes vuelas mucho mejor.
Pues mira, yo voy a rematar esto con una frase del libro, de esas que he ido apuntando, que dice: ese día que dejé de rivalizar, vencí. ¿Es así?
Sí. Sí, el día que dejas de correr para ser como el resto, ganas. Porque empiezas a correr a tu ritmo, a disfrutar del paisaje a tu ritmo, ya sea en un coche, ya sea en tu trabajo. El día que no quieres ser como otro, ese otro periodista, el día que no quieres ser como aquel otro restaurador o aquel otro arquitecto, y empiezas a ser lo que tú quieres ser, no lo que los demás esperan de ti, sino lo que tú esperas de ti con tu propia voz, es cuando empiezas a ganar. Porque la vida es muy breve, no es tan larga, entonces empiezas a disfrutar de tu recorrido, y eso es cuando dejas de competir con los demás.
Pero Máximo, volviendo a esto, incidiendo todavía más en esto, al final es que nosotros somos nuestros principales enemigos, porque
bueno,
la principal lección es que para que nos acepten debemos también aceptarnos, y el recorrido de nuestra vida y mucho de lo que hay en Con el amor bastaba es también el aprender uno a reconocerse y a aceptarse.
De hecho, es un lamento. El título de la novela, Con el amor bastaba, es un lamento que hasta el final de sus días el protagonista no destripó nada. Es Con el amor bastaba, no necesitaba nada más. Y es que con esto me habría bastado, habría sido suficiente. Con el amor bastaba, ya está. Eso a veces lo ves al cabo de mucho tiempo. En el momento lo quieres todo. Y hay mucha prisa. Y las peores barreras nos las ponemos nosotros mismos, con esos miedos que tenemos a saltar algunos charcos, a saltar algunas empresas que nos hemos puesto, o el miedo a que nos ponemos con otros muros cada uno. Si es que nosotros somos los primeros que tenemos que aceptarnos como somos, con nuestras particularidades y, bueno, incluso nuestros defectos.
Bueno, en este repaso a la banda sonora de la vida de Máximo Huerta no hemos abandonado todavía la infancia, porque hay otra canción también en relación con esta etapa que se titula Alguien cantó, de Matt Monro. ¿Dónde sitúa...? ¿O dónde, escuchando este tema, a dónde
pues mira,
va la memoria de Máximo Huerta?
La memoria se va a una jukebox de aquellas que había que echabas monedas y había que poner discos, que era muy antigua ya. El bar estaba a punto de cerrar, era el Potajero Chico en Utiel, en un bar que era donde cantaba Joselito de pequeño. Uh-huh. Y mi madre y él cantaban de pequeño subidos en la barra del bar, porque eran amigos.
Madre era amiga de Joselito.
Sí, es del mismo pueblo, sí. Entonces yo iba a ese pueblo, a ese bar, siempre porque era de mis tías, y siempre me contaba, aquí llegó el productor Cesario González, le descubrió, y yo dije, menos mal que no te descubrió a ti, mucho mejor. Y entonces ese bar todavía se aguantó en esa plaza, la Puerta del Sol de Utiel, que es como Madrid. Yo también he tenido Puerta del Sol desde pequeño. Y en ese bar, todavía antes de cerrar, tenía una jukebox, y esa canción me parecía tan profunda. Alguien cantó, y además me gustaba mucho ese acento en inglés cantado en español, y lo recuerdo de aquel lugar, de aquel bar.
Venga, pues escuchamos Alguien cantó, de Matt Monro.
An angry silence lay where love had been, and in your eyes a look I'd never seen.
If I had found the words, you might have stayed. But as I turned to speak, the music played. As lovers danced their way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stayed. And as you took his hand, the music played. Across the darkened room, the fatal signs I saw. You'd been something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, he had been waiting, and I drove him to your side. I couldn't say the things I should have said. Refused to let my heart control my head. But I was made to see the price I paid. And as he held you close, the music played. As I lost your love, the music
García Regadera en busca de la banda sonora de tu vida.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Te acuerdas de cuando estuviste a punto de rechazar esa entrevista que acabó siendo tu trabajo actual? Y todas esas oportunidades que no dejaste escapar. ¿Las recuerdas? Pues aquí tienes otra. Ahora puedes conseguir un Yaris Electric Hybrid con financiación flexible y no pagar cuotas hasta dentro de 3 meses. Toyota, siempre mejor. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos con Máximo Huerta repasando hoy la que podría ser, bien podría ser, la banda sonora de su vida, o al menos esas canciones que ha elegido Máximo Huerta para esta ocasión, para ir repasando diferentes etapas de su trayectoria vital y profesional, y que además podemos relacionar bastante con esa novela titulada Con el amor bastaba. Porque, bueno, hay muchas cosas que me gustan de esta novela, y otra es que hay una abuela, un periquito y un nieto. Es un planteamiento también como muy tierno. ¿Para qué más? Sí. Es como lo de Con el amor bastaba. Así es que a veces nos complicamos.
Sí, es verdad. A mí me gustan mucho los pequeños mundos, esos que pasan desapercibidos. Mira, cuando estaba llegando a casa, había un gato encima así del tejadito de que pertenece a los vecinos. Y fíjate, como una escultura está mirando. Yo creo que esos pequeños universos, esos pequeños escenarios que pasan tan desapercibidos, son los que hacen la vida especialmente agradable si los sabes mirar. las cuatro flores que nacen en tu porcín, en tu maceta, la tapa que tienen en tu bar, que dices, ¡ay, qué bien! Hoy hay de lo que a mí me gusta. O sea, esos pequeños universos a mí me gustan. Entonces, en esta novela, fundamentalmente tiene mucho, bueno, mucha trama de alrededor de los hermanos, que yo no tengo, yo creo que por eso me los invento en mis novelas, pero sobre todo hay muchos pequeños mundos, de aquellas pequeñas cosas que diría Serrat, de todos esos pequeños detallitos que, en los que los niños de pequeños se fijan más y luego olvidamos y dejamos de hacerlo de mayores porque estamos más pendientes de otros, de si está libre el parking, de si está entra el sueldo este mes, y estamos más pendientes de otras cosas, claro, sí. Importantes también, pero diferentes.
Esos pequeños detalles en los que los niños reparan más y que muchas veces fabulan en torno a ellos y construyen un mundo y una historia, ¿no? Que en
a
definitiva
mí me gusta
es
mucho
muy
ver...
de escritor.
Sí, me gusta mucho jugar con mis sobrinas y potenciar precisamente eso y dibujar muñecos que no existen. Y ya de mayores ya les tocará la realidad y será de otra manera. Pero si de pequeños van con otra mirada, va a ser mucho mejor. Y la mirada de niño es que ojalá la mantuviéramos. De mayores somos lo que queda de aquel niño que fuimos y todas las ilusiones que se han ido estropeando a lo largo de la vida. Pero ojalá tuviéramos todavía esa mirada pura que se tiene de niño.
Bueno, el caso es que Elio Ícaro, que está en este libro, en Con el amor bastaba, empieza siendo un niño diferente, pero cuando llega a la adolescencia, pues entonces es cuando sí, todos cuando llegamos a la adolescencia dejamos prácticamente de reconocernos, empezamos a experimentar una serie de cambios en nuestro cuerpo, físicos, pero también a nivel psicológico, que son muy grandes, pero en el caso de Elio, pues esos cambios llegan a ser sorprendentes y llegamos también a la adolescencia de Máximo Huerta en este recorrido por la banda sonora de su vida. Y bueno, pues yo no sé cómo fue esa adolescencia, si también un poco como Elio Ícaro pasaste por alguna etapa a decir no sé lo que me está pasando.
Bueno, supongo que sí. Vamos, eso, la adolescencia es algo totalmente atropellado y que te pilla de improviso y que cambia todo y eres muy terco y de pronto odias a los padres y de pronto todo el universo es tuyo, autónomo y solamente es verdad lo que tú piensas.
Nadie te entiende, ¿verdad?
Nadie te entiende porque tú de pronto, el cuerpo yo creo que está experimentando algo tan bestia como un parto en una mujer, algo tan la evolución.
Y guapo nunca te ves, porque te pase lo que te pase, efectivamente.
Yo recuerdo aquellos granos, aquel pelito que te ponías con gomina, dejándote las greñas allí, esas camisetas que te comprabas, que siempre tenía que ser igual que el líder de la clase, había que vestir como el líder, llevar las mismas zapatillas. Yo recuerdo que me empeñé en unos pantalones de una determinada marca, pero claro, mi madre no podía porque no había dinero en casa, y me los compraron de etiqueta naranja, que era como un grado inferior. Entonces, eso era un drama, eso fue un drama en una edad en la que eres absolutamente tonto, porque no... Pero claro, mi cuerpo se está moldeando. Claro,
bueno, por lo que me estás contando, yo ya te estoy imaginando con un rollo un poquito pijín de la época, porque esa gomina y ese pantalón de marca ya dicen un poco por dónde ibas.
Sí, bueno, pero cero pijo porque no había opciones. Fue el único pantalón que hubo porque me empeñaba, porque había que ser como los demás, había que ser como el resto de la clase para no salirte de la norma, o salirte de la norma incluso de vestir. Es muy complicado en esa edad.
Hay que ser valiente, para salirte de la norma a esa edad.
Hay que ser muy valiente o meterte en otra tribu y hacerte heavy en ese
también.
Caso. Para
un
eso,
refugio de los diferentes, sí.
Hay que buscar en otros refugios y meterte en otra tribu, que en el fondo es lo mismo, es volver a estar en otro lugar, porque no tienes que ir buscando el tuyo. Yo recuerdo los recreativos de mi pueblo, esos primeros bares, claro, es que se llevaba todo lo que se llevaba, el flúor con aquellos smileys que ahora parecen emoticonos, pero bueno, aquella época tan tan tremenda y esas pequeñas alquileres para tener una pandilla, es que era tan tremenda. A mí no me gustó la adolescencia. No me gustó nada.
Es lo típico que si te dicen, ¿volverías atrás? Y dices, bueno, a lo mejor volvería a los 30, ¿no? Pero no, nunca a los 17.
Bueno, a esa época hay gente que a lo mejor se lo pasó en grande. Yo no encajaba. Además, no encajaba tampoco. No me veía yo en el... No me veía en esa época. A lo mejor estabas evolucionando, no sabes a dónde, estás en tránsito, tampoco sabes a dónde. Y era como... Claro, y en un pueblo los círculos son mucho más pequeños. No es lo mismo que en una ciudad en la que, bueno, pues...
Claro, sí, en Madrid, si no encuentras tu hueco en un sitio, lo acabas encontrando en otro, porque si no lo encuentras a lo mejor en el instituto, pues lo encuentras en el barrio o lo encuentras en una determinada discoteca.
Claro, y ahora...
Que vas, ahora sí.
sí, o los de ahora miran en internet y encuentran,
también,
buscan.
Sí,
¿tú,
sí,
qué,
sí.
¿Tú qué haces?
La afinidad.
La biblioteca de tu pueblo y ya está. Es que no hay otra opción o aceptar las reglas, las normas y ser uno más de tu pandilla de la generación del 71, en mi caso. Y no, pero no me gustaba. Yo a los 30 sí, a los 16, 17 no me gustaba.
Bueno, vamos a volver por unos minutos a esa etapa, pero con una canción, escuchando a Radio Futura, la estatua del Jardín Botánico, porque esta canción sí, porque Máximo la has elegido para esta etapa adolescente.
Porque ahí sí que, porque luego sí que hubo momentos de felicidad y bares que recuerdas que ya, Chapí 8, recuerdo que te ibas, bueno, que estaba en la calle Chapí número 8, ¿la ves? En un pueblo. Y las verbenas, hay algo mágico en los pueblos que sí que tienen, y es que esos universos, igual que pueden ser asfixiantes, son muy liberadores, porque cuando está divertida la fiesta, está divertida para todos. Entonces sí que recuerdo que mi banda sonora en aquella época era, y mis discos en casa que me ponía, esta semana tiré el tocadiscos, todavía no funciona, eran los discos de Radio Futura, por favor, era la música que sonaba en mi cabeza, en mi casa y en mi, vamos, y en mis sueños.
Pues escuchamos a Radio Futura.
Un día más me quedaré sentado en la penumbra de un jardín tan sano. Cae la tarde y me olvide otra vez. Quedaré entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas, y he aprendido sin razón. Soy metálico en el jardín botánico, con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua.
Estamos charlando con Máximo Huerta, repasando la banda sonora de su vida y hablando acerca de la novela Con el amor bastaba. Hemos llegado a la adolescencia del protagonista de Helio y los cambios tan especiales que experimenta. Por ejemplo, hay otra cita. ¿Ves cómo de verdad que había apuntado muchas frases? Hay otra cita textual que dice: sabía que las cosas cambiarían con la adolescencia, que si el dolor de tibias y la pelusa en las piernas, la mandíbula amplia y la voz más ronca, pero no que de pronto, sin esperarlo, empezaría a sentir que mis pies perdían peso en una extraña pieza de ballet cotidiano. Pues hablando de eso, ¿no?, de esos cambios que experimenta el cuerpo, que a veces cuesta uno reconocerse en sí mismo y que en el caso de Helio pues van más allá. Al final, yo creo que estamos ante un niño, el protagonista de esta novela reciente de Máximo Huerta, que no encaja en la normalidad de los demás, como estábamos comentando hasta aquí, no por Helio, sino por todos nosotros, cómo nos hemos podido sentir,
¿verdad?
Pero un niño que lo que quiere es ser libre. Helio sabe que es distinto, pero al final pone todo su empeño en lo que tú comentabas, Máximo, que hemos hecho todos, en aparentarse en ser normal, en intentar encajar. Esa es la pelea que nos llevamos durante buena parte de nuestra vida hasta que nos damos cuenta de que, bueno, que a lo mejor es todo mucho más sencillo si nos mostramos como realmente somos. Y efectivamente, sí, con el amor bastaba. Quien nos quiera nos va a querer igual.
Nos va a querer. Esa evolución a mí me gusta mucho en la novela, y de hecho yo creo que está gustando mucho precisamente porque todo el mundo se ve así, todo el mundo se ve reflejado. Yo, en ese momento en el que el protagonista nota que está experimentando ese cambio y que si es libre va a disfrutar más, es algo que nos lleva a todos, que es cuando ya, lo que pasa es que es incapaz de hacerlo. Hay necesidades que tú no te permites el ser tan libre porque no no, porque te sales de la carretera y entonces no hay espacio en el arcén para no hay espacio para ti. Y además es peligroso porque las miradas se aumentan, las miradas de los demás, de cómo son cuando uno se viste de otra manera, tiene otro acento, otra forma de ser, otra forma, otra sexualidad, otra forma de moverse, otra esquina, otro tono de piel, todas las diferentes, las miradas de los demás son siempre muy, muy duras, hay mucho juicio. Y también para un adolescente que intenta también liberarse de ese peso, obviamente muchísimo más. Me gusta cuando le dice lo de la extraña pieza de ballet cotidiano. Sí, pues entonces es como que parece que de pronto si es más ligero, se va por la vida mucho mejor. Eso lo nota, pero lo asume tarde también.
Pero Máximo, voy a incidir en lo que acabas también de comentar del juicio de los demás. En la novela se produce esa noticia del salto extraordinario que protagoniza a Elio, una gran expectación, casi hay un momento de acoso por parte de los periodistas, los reporteros. Al final la noticia se acaba evaporando o diluyendo, y de todo esto, Máximo, sabes mucho, porque, bueno, profesional también de la comunicación, has estado en un lado y en otro, sabes lo que es contar las noticias, pero también has sido el protagonista de la noticia y sabes lo que es llegar a una situación casi casi de acoso. Cuando hablas de cómo
quita el casi.
Vale, pues ahí quería ir yo, a tu experiencia en este sentido, habiendo estado en las dos partes. ¿Cómo se valora o cómo se ve eso? ¿Se puede relativizar y decir, bueno, esto va a pasar, Máximo, paciencia, esto se va a diluir, se va a evaporar?
Se debe, pero no te das cuenta. En el momento crees que eso va a ser la muerte social absoluta. Yo así lo sentí. Así lo sentí en aquel momento. Pensaba que era muerte social, que nunca más iba a poder hacer nada. En ese momento uno entra en un pozo que uno se va también cavando y que vas viendo que no habrá, que nunca escribirás más libros, que nunca trabajarás como periodista, que nunca que el horror ha venido a ti y que no hay manera de solucionarlo. Y entonces te gustaría en ese momento tener la distancia que dicen los demás y que te dicen tranquilo que esto pasará, tranquilo que esto dejará. Bueno, pasa de aquella manera, porque luego hay algunos comentarios que se quedan ya para siempre, aunque sean mentiras, aunque sean injustas, aunque sean... Bueno, pero el día que dejas ya... y tenían razón todos tus amigos, tenía razón tu madre, que dices que pasará, que hay un momento en el que ya está, que no te hará daño. Pues sí, tenían razón aquellos.
Pero
es como
el
trago de muelas.
Te lo tienes que pasar.
Claro, pues es como el dolor de muelas, que es horrible, horrible. Luego, cuando pasa el tiempo, sabes que fue horrible, pero ya no te duele. Pero sabes que fue horrible. Eso sí que... Pero el trago en ese momento no hay... Es que no hay solución más que el tiempo. El tiempo es el mejor arquitecto y es dejarlo. Tú en ese momento crees que va a ser imposible. Y yo también en ese tiempo pensé que era imposible. Y bueno, yo... Bueno, iba a decir una barbaridad, pero bueno, aquellos días temí por mí. La verdad.
Vaya. Pero bueno, yo me voy a quedar con el mensaje que también está en la novela. La necesidad de olvidar las cosas malas para dejar espacio a las buenas. Eso es lo que sí, creo que le dice Sol, su madre, a Elio, ¿verdad?
Sí, fíjate. Uno escribe las novelas en un tiempo. Claro, y al final no son ni autobiográficas, pero sí que de alguna manera se cuelan sin querer reflejos pequeños autobiográficos que deben nacer por el momento que estás atravesando, ¿es cierto? Fíjate por lo que acabas de decir. Pero sí, lo que dice la madre es fundamental. Eso es muy necesario. Eso es muy necesario. Lo dice la madre del protagonista, no lo dijo la mía, pero mira, me la voy a volver a releer la novela porque...
Apúntate tus propias frases.
Porque es que uno, como yo no me releo nunca luego más que cuando lo corrijo, seguramente me vendrá muy bien volver a releerla ahora en esta calma de...
Has volcado
de
muchas cosas ahí de tu subconsciente o de tu experiencia pasada.
Sí, pero eso se cuela sin querer. Una vez lo hablaba con Muñoz Molina en un viaje que nos fuimos por Lisboa, y claro, es que pertenecen a un tiempo en el que tú las has escrito, igual que un cantante pertenece esa canción a un momento determinado. Entonces una novela también, indiscutiblemente. Entonces se quedan cosas tuyas sin ser de manera voluntaria, es cierto.
Bueno, es muy importante, ya lo has dicho, en la novela la relación que tiene Elio con su hermano, pero también es muy importante la relación con los padres, la relación entre los padres, pero yo resaltaría quizás sobre todas estas relaciones también la relación con la madre.
Sí, Y no es una relación tóxica, porque es una relación en que la madre también quiere ser libre, también quiere tener un espacio, una habitación propia, que diría Virginia Woolf, quiere tener su mundo, su lugar, su forma de vestir diferente, también quiere liberarse. Hay otra evolución. En esta novela todos los personajes sufren como una transformación hacia la felicidad, porque lo intentan. A mí me gusta mucho una novela muy de hermanos, que yo no tengo, pero me gustan mucho las relaciones de los hermanos. ¿Cómo evolucionan estos dos hermanos? ¿Cómo evoluciona la amistad también? Los padres, el papel que tienen en esta novela, guardan muchos secretos, vas conociéndolos. Y también los dos, sin juzgarlos, con la mejor de las intenciones, han hecho lo que creían correcto para un hijo que necesita aire, oxígeno. Y claro, tratan diferente según el hermano, según el hijo que sea. Me gusta mucho porque con la mejor de las intenciones puedes ayudar, o a veces creyendo que tienes la razón, a veces no es lo que necesitaba el hijo en ese momento. Por eso dice al final él, con el amor bastaba, y hago una elipsis para no contar qué es lo que pasa.
Bueno, y vamos a llegar a un tema, o una canción, que yo ya sabía, antes de tener tu lista de canciones, que iba a haber un tema de este grupo, porque pasando ya las primeras páginas del libro hay una referencia a Depeche Mode, y entonces me hubieras decepcionado si no hubieran estado en la lista, pero no, ahí está, Enjoy the Silence, y dime por qué.
Porque ahí sí que ya llega la época en la que podría reconocer ahora el pacto del Sky, de las discotecas, Átomo, en las que de pronto entras y uno, en esa oscuridad, de esa diversión de la discoteca, de ese suelo que había de colores que se iluminaba en los 80, finales de los 80. Y entonces es como una liberación absoluta cuando bailar es como flotar también. Hay una amiga mía que lo dice, que si bailas feliz, si estás bailando a gusto, como a ti te da la gana, estás volando también. Y Depeche Mode pertenece a esa atmósfera.
Pues de Depeche Mode escuchamos Enjoy the Silence.
García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Máximo Huerta compartiendo con nosotros la banda sonora de su vida, que estamos llevando, relacionando bastante también con su novela Con el amor bastaba. Y hay otra cita del libro que dice: la gente feliz sabe elegir sus lugares. ¿O es al revés? Y volvemos a ese empeño en encontrar la felicidad. Entonces, si te parece, Máximo Huerta, yo te voy a preguntar ya en tu edad adulta, en este repaso a la banda sonora de tu vida, si tú eres de los que sabes elegir tus lugares. ¿Es Madrid, a lo mejor,
sí,
uno de esos lugares?
Madrid, sí. Mira, Madrid, si supieres lo maravilloso que es para los que no hemos nacido en Madrid, porque es más nuestro que de los de Madrid. Es mucho más, porque te acoge, porque Madrid es es como la ciudad esmeralda cuando eres de fuera, porque crees que todo está en Madrid, todo el teatro, el cine, la Gran Vía. O sea, yo recuerdo la primera vez que llegué, bueno, no la primera, que fue con una época del instituto, porque entonces vas más atropellado, pero sí la primera vez que ya te quedas allí, decides que sea tu ciudad. Recuerdo la Gran Vía mojada, que se reflejaba en las luces, para un chaval de pueblo que decide que esa va a ser su ciudad. Es alucinante, y es mi lugar, es donde he sido feliz, donde he vuelto a tener otra adolescencia. Si aquella que decíamos antes que fue atropellada, a los 29 años en Madrid...
Volviste a ser adolescente.
Vuelves a ser adolescente, vuelves a entrar otra vez en otras discotecas, vuelves a conocer otros bares, otros amigos.
Entonces me estoy imaginando que tú en la década de los 30 te lo pasaste fenomenal.
¿Me equivoco? Fenomenal.
¿Ves?
Bueno, fenomenal.
Ahí es donde ya uno se encuentra a sí mismo, se siente libre, efectivamente, cuando ya te quitas pesos de encima y dices: ahora es cuando yo me lo voy a pasar aquí bien.
Y encima conoces a otros amigos que también son
gente más afín a ti.
Claro, hombre, claro. Y entonces ya otras conversaciones, otros gustos. Vamos, es que Madrid se convierte en tu casa, pero toda la ciudad, aunque vivas en una habitación, un piso compartido, tu habitación es tan grande como todo Madrid, y entonces esa es tu casa. Y entonces Madrid para mí fue el lugar elegido, lo ha sido, y ahí está mi casa, claro.
Pues entonces...
Y vivo más tiempo en Madrid que en el resto de lugares en los que he nacido o he vivido.
Te iba a preguntar por la Provenza, pero ya te pregunto luego. Ahora hay que escuchar Lady Madrid, ¿te parece?
Hombre, vos, como homenaje a mi segunda felicidad.
Venga, pues así suena Lady Madrid.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Andábamos colgados, Lady.
Máximo Huerta repasando con nosotros la banda sonora de su vida. Y bueno, hemos escuchado Lady Madrid porque hemos hablado de la importancia de Madrid en la vida de Máximo. Y venía todo a colación también del libro de Con el amor bastaba, de la importancia para la gente feliz de saber elegir sus lugares. Y en la novela hay bastantes lugares también, entre ellos la Provenza, que no sé si es el... No sé si emplear el lugar donde los personajes también empiezan un poco a encontrar...
Es un lugar de ficción, es un lugar que existe, que a mí me sorprendió por lo maravilloso que es, un lugar en el que cuando lo visité dije, este tiene que ser el lugar para la época de la novela en la que son los años de dicha. Si igual que hemos dicho ahora que para mí Madrid fue como, ah, llegaron unos años de dicha, en la novela los personajes, el niño, su hermano, la madre, en esa segunda juventud que viven, sucede en la Provenza. Cuando ya se notan, igual que nos pasa a todos cuando hacemos una escapada, porque escapar es escapada y escapar, es lo que te sientes mucho mejor, te sientes más libre. Todos cuando viajamos somos mejores. ¿Por qué? Porque nos movemos de otra manera y vamos de otra manera con otra ropa. A veces nos llevamos lo que más nos gusta o lo más cómodo. Pues para los protagonistas de esta novela, la Provenza es esa segunda juventud, esos años de dicha en los que nada pesa, todo es más ligero, todo es más feliz, más colores, esa nueva felicidad.
Pues esa es la comparación que no me he atrevido yo a hacer, pero quería llevarlo quizá al paralelismo, a ver si puede llegar a tanto a los años de Máximo, cuando hablábamos antes, cuando llegas a Madrid. ¿Sería equiparable, claro, lo que sienten los personajes en la Provenza, pues, con no, lo que tú sentiste no, cuando viniste a Madrid?
Pues mira, no pensé, es la primera entrevista en la que hay un análisis así tan... que me parece muy interesante lo que dices, pues no, porque yo no habría llegado a eso. Pero sí que coincide, sí que esa Provenza es ese tiempo de alegría, de espuma, de burbujas y de copas en Madrid. Sí que lo es, en otro lugar, con otros colores, con otros sabores y para otros personajes. Sí que es la Provenza los años de dicha, los años de alegría, de despreocupación, de poder volar, de otros personajes y de conocer a otras personas. De hecho, allí conoce a sus tíos, a los tíos de Francia, en los que son absolutamente locos y felices. Sí, me gusta el paralelismo que has hecho, me parece fantástico.
Bueno, pues muchas gracias. Y en ese tiempo, dime.
Qué genial, que ahora la voy a leer la novela de otra manera. O sea,
te estoy haciendo un psicoanálisis total, ¿eh?
Pero me gusta mucho que lo hagas y además en tus manos estoy y me ha gustado mucho lo que has dicho.
Bueno, y en todo este juego también relacionado con las canciones que estamos planteando, ¿qué papel juega Fangoria?
Ah, pues mira, posiblemente de las primeras entrevistas que realicé yo cuando empecé de periodista fue a Berlanga, que Berlanga era de Utiel, bueno, tenía una casa allí, yo de pequeño pasaba...
Carlos Berlanga.
No, sí, pero su padre.
Ah, el padre, Luis García, el padre.
Berlanga, el director. Y entonces era como la casa de los Berlanga. Y yo decía, wow, mamá, qué casa tienen los Berlanga. Y entonces luego descubrí que al mismo tiempo que era un lugar en el que a mí me encantaba pasar, anda, tenía un hijo que componía. Y que cuando le entrevisté a Berlanga, le pregunté, ¿qué canción le gusta más? Y me dijo, Perlas ensangrentadas. Y dije, ahí va, de Alaska y Dinarama en ese momento, ¿no? Sí. Y entonces se ha convertido a Alaska... También luego ya la conocí, Carlos Berlanga fue también parte de mi banda sonora de aquellos viajes en tren y con mi casete al oído de Buñol a Madrid. Y Fangoria ha estado en todos los momentos de mi vida y luego ya como amiga también. Y entonces forma parte de la infancia sin querer, porque no sonaba, pero sí que estaba parte del origen. Y luego ya de las fiestas y de la alegría, y luego ya de la amistad también con Alaska.
Pues escuchamos a Fangoria.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Siempre no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste.
llegamos, podemos llegar al presente de Elio en este repaso que estamos haciendo también a la novela que nos está ofreciendo Máximo Huerta, que yo recomiendo que todo el mundo lea, Con el amor bastaba, y estamos también en el repaso a la banda sonora de Máximo. Entonces hemos llegado al presente de Máximo y de Elio. Como ya sabes que te estoy haciendo una especie de paralelismo, psicoanálisis, no sé muy bien qué, Máximo, pero te agradezco que te hayas prestado al juego. Pues en el presente de Elio hay reencuentros y casi resolución de misterios, no voy a desvelar más. El presente de Máximo, que has pasado mucho tiempo en televisión, has sido ministro, aunque eso poco tiempo, y ahora mismo no sé si tal vez lo que más seas o más te sientas es escritor.
Disfruto mucho escribiendo y sí, me siento escritor porque lo compongo yo decido la historia, ya estoy pensando la siguiente, los libros me han acompañado desde niño, mi madre me regalaba muchos libros, mi padre me los compraba porque él no leía, pero sabía que comprando aquello que él nunca tuvo, yo a lo mejor pues tendría algo que él nunca tuvo. Entonces, los libros forman parte de mi paisaje desde pequeño y a mí disfruto mucho escribiendo y me siento escritor, aunque me cueste decirlo, pero bueno, son ya 8 novelas y otros tantos libros. Y sí que escribiendo es donde mejor me siento porque no necesitas más que el ordenador, la página en blanco y algo que contar.
Máximo, ¿tú de pequeño soñabas con ser de mayor escritor? ¿Era esa la prioridad? ¿O el sueño? Sí. Aunque luego, a lo mejor, como bien dices,
aunque luego,
te dé pudor.
Sí, sí, luego te da mucho pudor, porque a mí decir escritor, cuando tienes tantos referentes tan grandes a los que admiras, pues entonces me da mucho pudor, pero bueno, al final pues vas cumpliendo años y cumpliendo novelas. Pero yo recuerdo cuando llegué a periodismo y el primer día me preguntaron, ¿por qué estáis aquí? Eso es lo que te preguntan siempre cuando estás en clase, para romper el hielo. Y dije, porque me gusta escribir. Y me dijo, señor Huerta, se ha equivocado de carrera. Y eso me lo hicieron el primer día.
Pero vaya, bueno, la primera en la frente.
Sí, a veces, no te creas, la gente siempre está muy ayuda a que las vidas sean fáciles, ¿eh? Pero aquello fue lo primero que me dijeron y lo recuerdo, a pesar que luego yo he disfrutado de periodismo mucho, desde el periódico de mi pueblo, la radio local o la tele autonómica y todos los pasos que he ido haciendo poco a poco. Los he disfrutado todos y he intentado siempre, haya estado menos o más tiempo, en sus trabajos, siempre disfrutarlos.
Bueno, del presente, Máximo Huerta ha elegido una canción de un músico que a mí me parece que es francés, pero el nombre me parece que es de origen siciliano.
Sí, Calogero.
Y el nombre viene de Sicilia.
Pero sí. La canción me la pongo y creo que voy en moto a toda velocidad.
La canción es Fidel.
Sí, Fidel. Fiel a su barrio, fiel a sus elecciones, fiel a su café, fiel a su mala leche, fiel a sus ideas, fiel a sus amigos, a sus manías, a sus gustos, fiel a París, a los... Es todo lo que dice, me encaja con lo que yo pienso. Entonces, parece cuando la escucho, me la pongo a tope y tengo la sensación de que voy en moto y me da el aire en la cara, con casco.
Pero vas en moto habitualmente.
No, pero...
O sea, es imaginación.
Es la sensación, sí, que es lo que a veces es mucho más bonita que la realidad.
Venga, pues escuchamos esa canción que se llama Fidel.
Fidèle à ses idées, fidèle à rien du tout, fidèle à sa moitié, fidèle jusqu'au bout, fidèle à ses tourments, fidèle à ses manies, fidèle à ses pas.
Máximo Huerta, un repaso a la banda sonora de su vida hoy con nosotros y Con el amor bastaba, una novela que yo diría es un canto a la libertad. Ahora que tenemos todavía reciente, lo que es, sabemos, lo que es sentir que te limiten, ¿no?, esa libertad. Es también, yo diría, una novela que no está exenta de melancolía, aunque yo creo que, bueno, a veces un poco de nostalgia bien entendida o cierta dosis de melancolía hay también que reivindicarla, porque en esta, sí, en esta vida que llevamos...
Es con un buen sabor. Sí. En esta vida con tantas prisas...
Parece que ser melancólico ya no se lleva. Yo soy un poco romántica, gótica, y me encanta la melancolía. Y está bien.
Claro, es que, vamos, absolutamente la melancolía encaja todo. Y además tiene un sabor como de media sonrisa. A mí la melancolía que me atrae o que me atrapa es esa que es como una media sonrisa cuando miras una foto, recuerdas un sabor o recuerdas alguna cosa como las que hemos ido contando. Y hay una media sonrisa de, mira, lo hemos vivido, ha pasado, lo hemos tenido, lo hemos tocado. Como de media sonrisa, o sea, incluso... Cuando te dé vergüenza alguna foto, hay una melancolía graciosa en esa mirada hacia atrás. No es una melancolía triste la de la novela ni la que a mí me gusta tampoco. Es, pues, como ese cinema paradiso que te deja un sabor al final que dices, jo, qué bonito, ¿no? Qué agradable.
Pues yo ahora ya, Máximo, me voy a tomar la libertad de pedirte un último ejercicio, y es, ya nos hemos imaginado en moto, con el aire en la cara, ahora me gustaría que te imagines volando, libre, y que a vista de pájaro, nos digas cómo ve o cómo le gustaría ver a Máximo Huerta el futuro.
Pues, ¿el personal o el general?
Casi prefiero el personal, pero bueno, puedes hacerme ahí una mezcla. El general, es imposible de imaginar.
Sí, en general, la vida te da tantos sobresaltos que al final que no... uno a veces los tiene que traducir a todos los idiomas. Pero en lo personal... Fíjate que aspiro a la tranquilidad, al disfrute de las pequeñas cosas. Sea viviendo en Madrid, sea viviendo en París, imagino un montón de libros más, imagino un montón de personajes, imagino otros años de dicha también, otra tercera juventud, ¿por qué no? He visto como mi madre atravesaba también etapas, entonces me gusta a mí también, ¿por qué no sentirte nuevo en otro lugar, en otro momento, y seguir escribiendo y seguir sintiendo, sorprendiéndome ante las cosas que me gustan o las que desconozco, que de pronto me atrapan otra canción, otro lugar, otra casa. No tengo miedo al cambio y eso supongo que es fundamental a la hora de ir por la vida. Pero me imagino tranquilo y sin sobresaltos. Eso sí que, por favor, creo que ha habido tantos últimamente.
Pues tranquilo y sin sobresaltos, y has citado la posibilidad incluso de París, y nos vamos a despedir con una canción que ha elegido Máximo Huerta para esa mirada puesta en el futuro, que está en francés y que es Edith Piaf. ¿Por qué esta canción?
Sí. Es un poco, no me arrepiento de nada. Yo recuerdo una vez ir en el coche y ir traduciéndosela a mis padres, recuerdo, que esta canción, ¿qué dice? Porque nos gustaba. Entonces hay canciones que te gustan aunque no sepas qué dicen. A mí me pasó ya con esta canción. No sabía qué decía, pero a mí me gustaba. Y luego ya cuando pues ya aprendes idiomas y ya la puedes traducir, recuerdo un momento en el que en el coche de Utiel al pueblo iba traduciéndosela a mis padres. Y ese no me arrepiento de nada, de lo vivido, de lo bueno que me ha pasado, de todo lo pagado, de todo lo barrido, de lo olvidado. O sea, lo importante, no te importa el pasado, que con tus recuerdos has hecho ya un montón de hogueras, han pasado tristezas, placeres y que te ha barrido y que siempre puedes volver a empezar de cero.
Pues hasta aquí esta conversación y este repaso a la banda sonora de Máximo Huerta. Muchísimas, muchísimas gracias, Máximo.
A ti por el juego que has hecho tan, tan bonito, y gracias por volar con el amor basado.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours.